Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
5 meses después del anuncio, en el debate sobre el estado de la ciudad, dice hoy el alcalde Francisco de la Torre que no ha habido ningún avance en su anuncio estrella de aquel debate, el Centro Cultural Astoria. Asegura el regidor que siguen sin encontrar el equilibrio entre el futuro edificio que se ubicará allí y el resto de la Plaza de la Merced. Muy buenas tardes, es lunes 23 de mayo, mi nombre es Mónica García, esto es Herrera en COPE más Málaga. Estás escuchando la emisora número uno en Málaga, no lo olvides. Enseguida vamos con esos 5 meses que han pasado del anuncio estrella en el debate sobre el estado de la ciudad, sin novedades, sin noticias sobre ese anuncio. Antes, Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes.
Vamos a hablar de elecciones, ya tenemos elegidas a los miembros de las mesas electorales aquí en la capital.
Sí, porque estamos a menos de un mes para las elecciones autonómicas del 19 de junio. Precisamente hoy se cumplen 40 años de las primeras autonómicas andaluzas, aquellos comicios en los que en Málaga el PSOE consiguió 9 de los 15 escaños por la provincia en el Parlamento andaluz. Como decimos, el próximo día 19 del mes de junio tendremos que elegir a 17 parlamentarios. Por tanto, faltan 27 días para esas elecciones autonómicas y se van ya conformando las mesas electorales. Esta mañana en el Ayuntamiento de Málaga se ha celebrado un pleno extraordinario para realizar el sorteo de las mesas para esos comicios. Se han elegido presidentes, secretarios, vocales, en total 5.535 miembros de 615 mesas que funcionarán en la ciudad el día de las elecciones, en las que, por cierto, habrá 434.000 electores en Málaga, personas, por tanto, con derecho al voto.
Quiero saludar al catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga, Ángel Rodríguez. Profesor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Una primera aclaración. Hace hoy 40 años, en aquellos primeros comicios autonómicos, 1982, en Málaga se elegía 15 parlamentarios. Actualmente vamos a votar el 19 de junio para elegir a 17. ¿Eso tiene que ver, es una cuestión puramente de aumento de la población?
Exactamente, es una cuestión meramente estadística. Lo que establece nuestra ley electoral es que hay un número total de parlamentarios, en el caso del Parlamento andaluz, que son 109, establece también un mínimo por provincia y establece también una regla de que ninguna provincia podrá tener el doble de representación que la que ninguna otra, es decir, hay un tope mínimo y máximo. Y dentro de esos topes mínimos y máximos depende de la población, es decir, que hay una variación de población y por eso puede haber un baile de parlamentarios, alguno arriba, alguno abajo. Si nosotros ahora elegimos más, es porque alguna otra provincia elegirá menos, porque el total sigue siendo 109.
En Málaga capital y también en Marbella se ha celebrado hoy se han celebrado sorteos para la composición de las mesas del 19 de junio. ¿Quiénes pueden formar parte de una mesa electoral, profesor, y en qué casos se puede renunciar a serlo?
Bueno, participar en una mesa electoral, digamos, es una de las obligaciones que tenemos como ciudadanos. Esto es lo que hay que decir en primer lugar. Nuestra administración electoral, nuestros procesos electorales, que creo que están entre los mejores del mundo, y esto no es ninguna exageración, participados en una medida importante por los propios ciudadanos, luego por la administración pública, que también tiene que desarrollar una serie de funciones, y finalmente hay un control por las juntas electorales y, en última instancia, un control judicial. Pero la escala primera, que son las mesas electorales, presidentes, vocales, secretarios de mesa, se hace por sorteo. ¿Quién participa en ese sorteo? Todos los que están en el censo. Todos los que están en el censo pueden ser llamados a participar en una mesa electoral. Evidentemente, la propia ley contempla también posibilidades de excusarse, ¿no?
Por ejemplo, diciendo, no, yo es que tengo que trabajar.
Bueno, si uno tiene que trabajar, la empresa está obligada a darle el correspondiente permiso de trabajo para participar en el proceso electoral. Que además se hacen siempre en días festivos, no es obligatorio, pero se suele hacer en domingo, en día festivo, precisamente para facilitar, entre otras cosas, esto que estamos diciendo. Pero si el trabajo que uno hace es un trabajo esencial, es un trabajo que no admite ningún tipo de disculpa...
Por ejemplo, pues el nuestro. Es que nos pasa aquí, alguna vez nos ha pasado que la empresa ha tenido que hacernos un escrito...
Claro, y me imagino que le habrán disculpado.
Exactamente.
Yo soy periodista y estoy cubriendo el propio proceso. Eso electoral, ¿no? Eso es una excusa más que razonable, ¿no? Pero si no media ninguna excusa razonable, la verdad que es una obligación que además tengo que decir, por lo que yo sé, que se cumple con gusto, porque las personas que han sido llamadas por lo general no recuerdan con desagrado esa jornada, ¿no? Es verdad que es un poquito latoso, que es un, en fin, que hay que estar prácticamente todo el día en la mesa electoral, pero luego el propio proceso de recuento se lleva a cabo por parte de la mesa electoral. En fin, es una forma de participar como ciudadano en el proceso electoral, que es un proceso básico en toda democracia, claro.
Profesor, se suele decir aquello de no voy a ir a votar el primero, vaya a ser que algún miembro de mi mesa no se presente y me toque a mí. ¿Eso funciona así? Y en todo caso, ¿a qué se enfrenta una persona que no acuda a su puesto en una mesa electoral?
Bueno, vamos a ver, lo primero, eso sí puede ocurrir así. Sí puede ocurrir así, pero digamos que es excepcional. Tiene que ser que no acuda ninguno de los titulares, ninguno de los suplentes, que finalmente no haya ningún otro medio de componer la mesa electoral, y entonces la ley contempla que sea el primer elector el que pueda ser llamado a quedarse a participar en el proceso electoral, lo cual no deja de ser paradójico, porque generalmente si uno va a votar a primera hora de la mañana es porque tiene muchas cosas que hacer, ¿verdad? Entonces, claro, puede ocurrir, eso sí puede ocurrir, aunque creo que son supuestos excepcionales, ¿no? ¿Y a qué se arriesga uno? Pues del mismo modo que si uno se le llama para otro tipo de participación ciudadana, pensemos, por ejemplo, para participar en un tribunal del jurado, ¿verdad? Y no acude o se niega a hacerlo sin haber sido previamente excusado, pues puede ser objeto de una multa. No es que sea una cosa muy grave, pero si hay un elemento último de coacción para que el que se le llama pues realmente pueda, en fin, tenga que participar de la manera en la que se ha hecho, ¿no?
Si el día de las elecciones una persona decide ejercer su derecho al voto con un voto en blanco, ¿cuál será su validez? ¿Para qué sirve el voto en blanco?
Pues el voto en blanco sirve para poco. Es una forma de manifestar que uno no está de acuerdo con ninguna candidatura. Digamos que es una alternativa a la abstención. La abstención es que simplemente, bueno, pues no acude a votar. Y los efectos prácticos del voto en blanco pues pueden ser un poco, en fin, pueden tener poco que ver con la voluntad del elector. ¿Por qué? Porque hay algunas, en la fórmula electoral, en algunos momentos se tiene en cuenta el número de votos válidos emitidos, por ejemplo, para la barrera electoral, etcétera. Entonces, claro, el voto en blanco es un voto válido, entonces incrementa la participación y de esa manera puede ocurrir que haga que candidaturas muy minoritarias tengan más difícil el acceso al reparto de los escaños. Pero realmente eso también ocurre de forma, en fin, muy marginal. No suele ocurrir, pero puede tener ese efecto el voto en blanco.
Estamos hablando con Ángel Rodríguez, es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga. Profesor, el 19 de junio se celebran elecciones autonómicas, como ya todos sabemos, nuestros oyentes desde luego lo saben. En lo que tiene que ver con las inauguraciones, con los anuncios de proyectos, ¿qué puede y qué no se puede contar, en este caso, la Junta de Andalucía? ¿Hasta qué día pueden hacerse una foto como consejeros o como presidentes?
Bueno, vamos a ver. Todavía no estamos en campaña electoral. El momento en el que empiece la campaña electoral, 15 días antes del día de la votación, es cuando la actividad electoral se encuentra más regulada, los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación públicos, tienen que respetar una serie de tiempos, es decir, hay una incidencia mayor para evitar que se produzca una desigualdad a la hora de acceder a la publicidad propiamente electoral. ¿Qué ocurre? Que aunque todavía no estamos en campaña electoral, sí estamos en lo que popularmente se conoce como precampaña, ¿verdad? Y para ese momento de precampaña, la propia normativa ha previsto también algún tipo de limitaciones, no de una manera tan precisa como la campaña electoral, pero que sí tiene que ver, por ejemplo, con lo que se acaba de decir, la limitación de la publicidad institucional. Lo que dice nuestra ley de publicidad institucional es que a partir del momento de la convocatoria de elecciones, es decir, desde que se produjo la disolución del Parlamento, no se pueden dar lo que se conoce popularmente como campañas de autobombo. Es decir, están muy limitados los mensajes institucionales de promoción de las realizaciones del Gobierno, de lo que ha hecho la Administración, lógicamente también con algunas excepciones, ¿no? Por ejemplo, la propia campaña institucional para participar en las elecciones, las campañas que haya que hacer porque esté legalmente previsto así, por ejemplo, de convocatoria de subvenciones que termine el plazo y haya que informar a la población, se me ocurre este tipo de cosas, ¿no? Pero lo que son campañas institucionales de promoción de la actividad de la Administración, desde el día que se disolvió el Parlamento, no pueden hacerse.
Cuando hay elecciones siempre se dice, ahora ya se paraliza todo, se paraliza la Administración. ¿Esto es cierto? Cuando hay una convocatoria electoral pasa eso, pues no solamente la Junta, que vamos a elecciones autonómicas, ¿pasa eso también en los ayuntamientos?
No debería de pasar, o al menos no debería de pasar, digamos, a partir de determinado nivel. Lo que está claro es que las iniciativas propiamente políticas se encuentran en un momento de ralentí, porque y además está bien que sea así, ¿no? Porque estamos ahora, digamos, en un momento de descuento. Habrá que esperar después de las elecciones, que entre otras cosas se hacen para que se forme un nuevo gobierno, cuáles son las iniciativas que prioriza el nuevo gobierno que se forme. Pero lo que es el funcionamiento ordinario de la Administración, ese no debe parar. De hecho, los plazos administrativos siguen contando. O sea, la actividad de la Administración pública no debe de encontrarse paralizada. Ahora bien, no es el mejor momento para empezar con grandes proyectos, con grandes iniciativas. Esa sí tiene toda la lógica democrática, que se encuentren suspendidas hasta que sepamos cómo se va a formar el nuevo gobierno, quién lo va a liderar y qué prioridades de políticas públicas va a tener.
Bueno, pues el próximo 19 de junio tenemos que elegir aquí en Málaga a 17 parlamentarios. Hoy queríamos hablar con el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga, con Ángel Rodríguez, que siempre es un placer tenerlo en antena. Profesor, muchísimas gracias.
Muchas gracias, el placer ha sido mío, gracias por llamar.
Bueno, más cosas. 2 años y medio después de que fuera demolido el edificio de los antiguos cines Astoria Victoria, la Plaza de la Merced, la parcela continúa vacía y ha pasado también ya 5 meses desde que el alcalde hizo un gran anuncio, su anuncio estrella, en el debate sobre el estado de la ciudad. Carmen, sin novedades.
De momento sin novedades. La única actuación que hay a la vista, ya sabemos, que es la sustitución de las vallas del perímetro de esa parcela por unas nuevas que adecenten el entorno. Bueno, pues sobre ese proyecto cultural que el alcalde anunció en enero, en ese debate sobre el estado de la ciudad, todavía no hay nada definido. A día de hoy se sigue buscando el equilibrio, dice, entre las dimensiones del edificio que acogerá el proyecto, un edificio de nueva planta, claro está, y su capacidad y en el entorno de la propia plaza. De la Torre asegura que ese equilibrio aún no se ha terminado de consensuar.
Vamos avanzando en el pliego y esperemos que sea operativo, tanto en la búsqueda de la persona que pueda redactar el proyecto como dirigir luego las obras. En Salinas se trabaja. Pero es necesario hacer ese equilibrio, que es un poco, lo tienen ustedes, difícil. O sea, es un poco la cuadratura del círculo que queremos hacer.
El edificio que se construirá en el terreno de la Plaza de la Merced albergaría ese proyecto que el alcalde denominó Centro Cultural Astoria, que contaría con un centro de danza con capacidad para 800 plazas. El edificio sería de titularidad municipal y su financiación correría a cargo del Ayuntamiento de Málaga, aunque no se descartan otras vías.
Estaremos atentos a las posibilidades de fondos europeos, pero no sé si lo va a haber. Ese tema está todavía un poco pendiente. En principio, financiación municipal.
Y del centro de Málaga, Mónica, nos vamos a las afueras de la ciudad, a la zona del campamento Benítez, porque hoy el alcalde ha culpado directamente al anterior gobierno socialista de la Junta de Andalucía de los retrasos que acumula el proyecto para convertir el campamento Benítez en una gran zona de esparcimiento. Desde el gobierno andaluz argumentaban que existía riesgo de inundabilidad en los terrenos y que desde el ayuntamiento debían solventarlos antes de obtener luz verde para desarrollar el proyecto en cuestión. Ahora la Junta ha dado su visto bueno tras la presentación del último estudio hidrológico de la zona, un estudio sometido a pequeñas modificaciones que ofrecerá soluciones sin necesidad de construir un doble encauzamiento del arroyo del Cañuelo como pedían desde el anterior gobierno de la Junta y que era el gran impedimento para el avance de este proyecto.
El empeño en que no se podía hacer eso, pues inundaba el Benítez, ¿no? Nunca había oído que se inundara el Benítez, ¿no? pero bueno, con un pequeño arroyo que hay allí, ¿no? Es resolver un poco el problema de que el arroyo Cañuelo quizás se le ha dejado no mucho espacio para sus necesidades de desagüe hidráulico, ¿no? En cualquier caso, habrá que hacer unas pequeñísimas correcciones en el proyecto para la fórmula planteada de una manera más flexible desde la Junta actual para poder dar el ok, la conformidad al desarrollo de este proyecto que se nos ha retrasado algunos años, usted sabe, por este tema.
Campamento Benítez, en cualquier caso, aunque daría solucionar la financiación, para eso habría que destinar una partida presupuestaria suficiente para el inicio de las actuaciones, así que así están las cosas en el Benítez.
Bueno, a todos nos suena, o a casi todos nos suena, los malagueños, la chimenea Mónica. Vamos a hablar de otra, chimenea Cross.
La chimenea Cross, que formó parte de la fábrica de ácido sulfúrico La Trinidad, de la Málaga industrial del siglo XIX, ubicada en la playa de San Andrés, entre calle Pacífico y el paseo marítimo Antonio Banderas, el Ayuntamiento de Málaga anuncia hoy que la va a rehabilitar, un proyecto presupuestado en 447.000 euros, el que vamos a dar algunos detalles. Además de rehabilitar la propia chimenea Cross, se va a urbanizar el entorno, se va a instalar un sistema de iluminación y en la coronación de la chimenea se va a instalar un nido para halcones peregrinos, siguiendo las recomendaciones para la protección de la biodiversidad que utiliza los edificios como lugar de refugio o para hacer nidos. Así que un proyecto que impulsa en este caso el Servicio de Conservación y Arqueología de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
Bueno, la intención del gerente de del concejal de urbanismo, de Raúl López, es que ese nido sea para halcones peregrinos. Ya veremos
quién se instala. Qué nidifica allí.
Vamos a hablar del próximo curso escolar que está aquí a la vuelta de la esquina.
Y en concreto de formación profesional y de cursos de especialización. Se van a ofertar 39 ciclos nuevos, 39 nuevos, como decimos, en Málaga, de un total de 439, según la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Entre la nueva oferta académica en Málaga encontramos ciclos de FP de grado medio, de grado superior, ciclos formativos de grado básico y cursos de especialización. En total, 133 titulaciones diferentes adaptadas a las necesidades y a las demandas del mercado laboral, porque lo que se pretende así es elevar la tasa de inserción de los alumnos. Se han eliminado aquellos ciclos formativos que habían demostrado una escasa inserción. Por ejemplo, se incluyen ciclos de comercio y marketing, edificación, informática, mantenimiento de vehículos, servicios socioculturales y se refuerzan titulaciones relacionadas con sectores emergentes como el Big Data, la inteligencia artificial, la robótica o el 3D. Hay titulaciones que están muy demandadas por las empresas, algunas incluso alcanzan un 100% de empleo, como ocurre con la oferta de inteligencia artificial del Instituto Campanillas.
Bueno, pues mucha atención, que la matriculación es a partir del 15 de junio, así que, pues nada, esa es oferta para el próximo curso escolar. Carmen, ¿y una previsión en página de tribunales?
En la Audiencia Provincial de Málaga está previsto que comience el juicio contra 13 personas, supuestos integrantes de un grupo organizado, que son familiares, padre, hermanos, parejas, cada uno con una función muy concreta, una banda dedicada al cultivo de marihuana y a la venta de cocaína. Tenían varias fincas en Coín donde cultivaban la droga y en el registro de sus viviendas han encontrado sustancias valoradas en casi 300.000 euros.
¿Y en Fuengirola qué ha pasado?
Que han detenido, a la Policía Nacional ha detenido a dos mujeres por su presunta implicación en una serie de incendios provocados en inmobiliario urbano y en contenedores, coincidiendo con una huelga de basuras en la localidad la pasada Semana Santa. Las investigadas, de 34 y 39 años, son personas ajenas a la empresa municipal de limpieza y recogida de basuras de Fuengirola. Hablamos de daños que se produjeron en plena negociación del convenio colectivo sin que se llegara a un acuerdo, daños en instalaciones y vehículos que la empresa concesionaria utiliza para la limpieza. El perjuicio económico, dice la Policía Nacional, es muy elevado. Estas dos mujeres han sido detenidas como presuntas responsables de un delito de incendio y daños intencionados.
Gracias, Carmen Zarabán. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Estás escuchando COPE Más Málaga. A lo mejor lo haces en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media. A lo mejor lo haces a través de la aplicación de la COPE, que debes tenerla en tu móvil. Es gratuita. Y, por supuesto, también nos puedes seguir en nuestra página web cope.es/Málaga.
Herrera en COPE. COPE Más Málaga.
Estar informado.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar.
Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Poner lavadoras a las 3 de la mañana porque gasta menos es ahorrar. Irte de vacaciones en temporada baja es ahorrar mucho. Y aprovechar los días de superahorro de Mercamueble es superahorrar. Del 16 de mayo al 7 de junio, días de superahorro con descuentos directos de 100, 200 y hasta 300 euros. Solo en Mercamueble. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Ya sabes que el día comienza en el baño, que sea de Proinco. Cerámicas, griferías, sanitarios y todo lo que tu baño necesita.
Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Arrancamos la semana, siempre nos gusta asomarnos a la ventana. Hoy, bueno, con gafas de sol y con paraguas, pero no por la lluvia, sino para evitar el sol. Quiero saludar al hombre del tiempo del programa, es el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jesús, ¿cómo va a ser la semana y este lunes que nos anuncia el hombre del tiempo, calor, terral? ¿Cómo va a evolucionar?
Buenas tardes, en primer lugar. Desde AEMETSI prevemos hoy una jornada con terral, ¿no? Con vientos del oeste, en el cual en algunos puntos de la provincia, pues sí que se pueden alcanzar temperaturas altas debido precisamente a estos vientos locales de noroeste, como pues en la capital, en la que podemos llegar a los 35 grados en el aeropuerto.
35 grados aquí en la capital. Jesús, ¿por qué los días de terral amanecen, por el contrario, con un vientecito fresco muy agradable? Porque esta mañana yo, claro, paseando, el que tiene perro sabe que se tiene que levantar temprano, paseando al perro, escuchaba a mi compañera Carmen Cerván en los matinales decir, no, terral, hoy en la capital 35 grados. Y yo decía, pues con lo bien a gustito que se está, este vientecito que corre, ¿eso por qué ocurre?
Bueno, realmente se tiene que establecer ese viento de terral, ¿no? Y entonces, cuando ya empieza a arrancar el viento, en el descenso, pues se va calentando desde el interior hasta llegar a, por el Valle de Guadalhorce, por ejemplo, hasta llegar a la costa. Y entonces sí que iremos notando cómo el viento cada vez va a ser más cálido y seco. Y en las horas centrales del día, pues en algunas zonas, en el entorno metropolitano de Málaga capital, pues podemos llegar a los 35 grados, pero sí pudiendo haber diferencias entre unos puntos y otros de la capital.
¿Incluso dentro de la capital puede haber más temperatura más alta en unos sitios que en otros?
Sí, conforme más al interior, dentro de lo que es la capital, y conforme más cerca del Valle del Guadalhorce, seguramente más temperatura. Podemos tener algún intervalo que a lo mejor, por ejemplo, en lo que es la Plaza de la Marina, el entorno más litoral, ¿no?, céntrico de Málaga, pues podamos tener algún intervalo que en el que pare un momento el viento terral y haya un poquito de brisa, entonces se refresca y no llegamos a 35, pero sí que el valor de referencia nuestro con la serie temporal larga que está en el aeropuerto, ahí sí que llegaremos seguramente hoy a esos 35 grados.
Así empezamos la semana, pero ¿esta va a ser la tónica?
No, ya mañana, aunque todavía tenemos vientos de componente oeste, ya las temperaturas bajarán en todas las zonas. También en la capital, en la que ya podemos tener valores de 31 grados aproximadamente. Y luego ya el miércoles entra el flujo de levante. Cambiamos totalmente de régimen de vientos y se va a mantener prácticamente casi hasta el final de la semana con levantes. O sea que habrá una bajada muy significativa de martes a miércoles, donde podemos esperar el miércoles 23-24 grados de máxima en la costa. Y ir paulatinamente subiendo a partir del viernes, con una entrada, una masa un poco más cálida, hacia los 26-27 grados. E incluso el domingo no se descarta que pueda entrar poniente y suba un poco más. Eso también se va a notar en el interior, en el que va a haber una bajada ya mañana, incluso el jueves, para empezar a subir otra vez de cara al viernes, fin de semana, en el que ya podemos llegar también a valores, por ejemplo, en la comarca de Antequera, en el interior, de máximas en torno a los 29-30 grados.
Absolutamente una montaña rusa, ¿no?, en esto de las temperaturas esa semana.
Sí, esto es debido sobre todo, bueno, a la masa muy cálida que hemos tenido previamente los días pasados de finales de la semana anterior y a este cambio del poniente que tenemos hoy y mañana al flujo de levante, que además el flujo de levante, debido también al paso de una vaguada en altura, el miércoles podría hacer, es probable que se produzca alguna precipitación en la franja litoral de la provincia, debido precisamente a esa conjunción de esos dos factores, ¿no?, de la vaguada en altura y del viento de levante.
Ah, bueno, pues vaya semanita. Las temperaturas nocturnas, la semana pasada nos ponías en alerta sobre eso, precisamente las temperaturas nocturnas tan altas que íbamos a tener. ¿Cómo más o menos van a ser la de la semana?
Bueno, pues salvando la de mañana martes, que puede ser bastante alta en el litoral, ¿no?, debido al flujo de terral, pues el resto de la semana pues pueden estar en torno a los 17-18 grados, que también son valores un poco por encima de lo normal, ¿no?, puesto que lo normal estaremos hablando de 14 grados y vamos a tener 17-18, o sea que estamos por encima. Y en el interior sí que vamos a notar ya una bajada significativa de los valores de las mínimas, ¿no? Y podemos estar en torno a 14, entre 12 y 15 grados aproximadamente, con lo cual sí que estaríamos diciendo que estamos más o menos en valores normales o un poquito más altos, pero ya no tan elevado ni muchísimo menos que la semana anterior.
Esta mañana en la reunión de contenido nos confesábamos todos. Casi todos hemos aprovechado el fin de semana para guardar ya la ropa de invierno. Ya sí que sí, ¿no?
Sí, eso parece. Ya la semana que viene comenzamos ya el mes de junio y ya desde luego en Málaga pues las temperaturas, por mucho que hubiera algún periodo de bajada, ya sería algo un poco excepcional y de corta duración, con lo cual ya sí que se establece unas temperaturas ya propias de la época ya preestival.
Es el dibujo que nos hace el hombre del tiempo del programa, lo hace cada semana aquí en el arranque. Jesús Riesco es el director del Centro Meteorológico de Málaga, el hombre del tiempo del programa. Jesús, hasta la semana que viene, gracias.
Hasta luego, de nada.
Debieras irte lejos, pero lejos conmigo, a ver si se nos pasa o me quedo contigo. Debieras irte lejos, pero lejos conmigo, porque te
tu pelo revuelto sonríe tu cara, y aunque tu mano y la mía no saben perder, me desespera mirarte, tus labios me matan, en medio de tanta gente yo no sé qué hacer, que no vaya a ser que se nos vaya el tiempo, no quisiera que esto termine en lamento. Aunque lo que pase se lo lleve el viento, aprovechemos que mañana no sabemos y ya que estamos aquí. Debieras irte lejos, pero lejos conmigo, pa' ver si se nos pasa o me quedo.
Enseguida va a llegar el boletín de noticias de la 1 de la tarde. Después del boletín, te vamos a invitar a comer, radiofónicamente hablando, claro, a uno de esos sitios emblemáticos del centro donde se mezcla la buena comida y el estilo. Y te vamos a proponer, en Vino Mío, probar el tajín de cordero, la carne de cocodrilo o la carne de canguro, entre otros muchos platos. Boletín de noticias de la 1 y ahora volvemos.
Contigo. Pero lejos conmigo, porque tenerte cerca sin besarte es un castigo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 7 minutos. Bienvenido, bienvenida si te sumas ahora. Mi nombre es Mónica García. Estás escuchando pues COPE más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Y si juega el Málaga... Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Mejor que no juegue más el Málaga esta temporada, Mónica. Que se acabe ya esto. Afortunadamente se ha conseguido el objetivo, pero el sábado, Mónica, yo llevo siguiendo al Málaga de manera... pues todos los partidos del año 94, los más antiguos llegan viéndolo de hace muchos años más, y lo que viví el sábado no lo he visto nunca. Yo he visto al Málaga no ascender en casa cuando estaba todo hecho para ascender, lo he visto bajar de categoría, lo he visto de pequeñito prácticamente desaparecer ante mis ojos, pero lo que viví el sábado, de verdad, no lo he visto nunca. El Málaga consiguió su objetivo de ganar, de permanecer en la categoría, le bastaba con ganarle al Burgos para no depender de nadie. el Málaga no ganó, hizo un partido horrendo, prácticamente no tiró entre los tres palos. Afortunadamente el Huesca sí hizo los deberes que no hizo el Málaga, le ganó al Sanse, al final de la Real Sociedad. El Cartagena le ganó 5-0 a la Morevieta y gracias a esos resultados el Málaga se salva.
Que no ha sido por nosotros, que ha sido por los resultados de otros.
Pero Mónica, es inaudito, el campo completamente lleno, un recibimiento impresionante, la gente dejándose la garganta, y que cuando termine el partido con el objetivo conseguido, jugadores mercenarios, esta camiseta no la merecéis, pitadas. Nunca había vivido eso, ni yo ni ninguno de los miembros del cuerpo técnico del Málaga ni de la plantilla del Málaga Club de Fútbol. La palabra vergüenza, merecemos que nos maten, todo eso soy yo en la sala de prensa del Estadio de la Rosaleda. Como digo, lo mejor es que ya el sábado acaba la temporada, que el sábado es un partido intrascendente el que va a jugar el Málaga Club de Fútbol, y a partir de ahora ponerse las pilas, Mónica, y a pensar en la próxima temporada, que por lo menos no haya este sufrimiento. Fíjate a lo que hemos llegado, que ya nos conformamos con no sufrir, ¿no?, de cara a la próxima temporada en segunda división. Como digo, el sábado partido intrascendente frente al Lugo, pero hay que tomar muchas determinaciones en el Málaga para que a la afición se le corresponda de otra manera. También te hablo de un acto emotivo que ha tenido lugar en el día de hoy, las alegrías esta temporada, ya sabes que nos lo han dado las chicas del Costa del Sol Málaga de balonmano femenino. Quedan solo dos jornadas para que termine la Liga, el objetivo es ser subcampeonas de Liga y conseguir el segundo puesto. Pues bien, hoy una de sus jugadoras, además jugadora importante, Paula García, anuncia su retirada. El viernes va a ser su último partido aquí en Carranque frente al conjunto de Gijón. Las lesiones le hacen parar, tuvo una lesión grave en la rodilla, esa lesión le ha derivado en una lesión también importante en la espalda. Se quiere retirar el sábado de la cancha y con el segundo puesto para el equipo malagueño, así que Paula García dice adiós y el viernes estaremos para despedirla, ojalá con el segundo puesto. Perderemos una gran jugadora de balonmano, pero seguramente una gran enfermera, Mónica.
Seguro que sí. A las 3 todo el deporte ampliado. Gracias,
a
Emilio.
A ti, Mónica, hasta luego.
A diferencia de la energía generada por los combustibles fósiles, la energía solar no libera emisiones de dióxido de carbono, CO2. Contar con soluciones energéticas sostenibles sin carbono es esencial para ralentizar el cambio climático y para prevenir mayores daños al medio ambiente. Déjate asesorar por AGS Solar, empresa malagueña experta en instalaciones solares. Están situados en Alaurín de la Torre. Visita sus instalaciones y conoce de primera mano toda la exposición. Hoy es el Día Internacional del Melanoma. Quiero saludar al doctor Leandro Martínez. Él es jefe de dermatología del Hospital Regional y es miembro de la Fundación Piel Sana. Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Leandro, en primer lugar, ¿qué es un melanoma?
Bueno, buena pregunta. El melanoma es el cáncer de piel más letal y agresivo que nos puede afectar. Y es un cáncer de piel que se genera de los melanocitos. ¿Y qué son los melanocitos? Pues muy simple. Todos los oyentes lo van a entender. Las células que configuran los lunares, es decir, nuestros lunares están llenos de melanocitos y son las células también que nos dan color a la piel. Cuando nos bronceamos, cuando estamos bajo el estímulo del sol, de la radiación ultravioleta, pues nuestra piel se tiene que reforzar, se tiene que adaptar y proteger sintetizando melanina. Eso lo hacen los melanocitos. Pero cuando la radiación es excesiva, el melanocito se cabrea, se altera, alteramos su carga genética, se vuelve casi loco y puede dar lugar al melanoma, que como he dicho antes, es el cáncer de piel más agresivo que nos puede afectar.
Porque, Leandro, tenemos distintos tipos de, entonces, cáncer de piel.
Por suerte sí, Mónica, y esto puede resultar raro a quien no oiga. Digo por suerte porque la mayoría de cáncer de piel no son melanomas. Uh-huh. He dicho que el cáncer del melanoma es el más letal, y por suerte es el menos, o de los tres tipos principales de cáncer de piel, carcinoma vasocelular, carcinoma sinocelular, el melanoma es el menos frecuente, pero es el responsable del 90% de las muertes por cáncer de piel. Es decir, es el menos frecuente, pero es al que le tenemos que tener, como aquel que dice, más miedo, aunque la palabra miedo no me gusta utilizarla, es del cual tenemos que protegernos mejor.
Siempre nos recuerdan los médicos la necesidad de prevenir. ¿Cómo podemos prevenir y evitar un melanoma?
Pues otra noticia muy buena es que el melanoma es el cáncer o uno de los cánceres, o si hablamos en general, los cánceres de piel son los cánceres más prevenibles que pueden afectarnos a las personas, al ser humano. ¿Y cómo podemos evitarlo en el caso del melanoma y del cáncer de piel en general? Pero en el melanoma, para eso hoy el Día Mundial o Europeo del Melanoma, pues teniendo unos hábitos de exposición solar saludables, o como nos gusta a veces decir, jugando con la palabra, saludables. el principal, cuidado con la radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta es la que viene del sol, principalmente ultravioleta A y B. ¿Cómo podemos tener una convivencia adecuada y saludable con esta radiación? Pues minimizando nuestra exposición. Hay que evitar siempre las quemaduras. Debemos de protegernos, pero protegerse no es solo utilizar crema, ¿eh? Es también buscar los espacios de sombra, utilizar una ropa adecuada, llevar gorra o sombrero, gafas, es decir, todo aquello que evite lo que nunca debe de ocurrir. Y ojo, que incluso a mí siendo dermatólogo me ha ocurrido, que es la quemadura solar. A mayor número de quemaduras, a mayor número de horas o de kilómetros de exposición al sol, mayor probabilidad de desarrollar un cáncer de piel.
Ay, Leandro, mira que me gusta a mí hablar contigo en antena, pero hay días que nos pones así un poco como en tensión. Ropa adecuada, protegernos, por supuesto, con crema, las gafas, el sol, pero es que vivimos en Málaga, en la provincia, en la ciudad del paraíso. Aquí te da el sol desde que te montas en el coche y ya te empieza a dar los rayos esos malos, aunque estés parada a la sombra, pero los rayos están por ahí rebotando, ¿no? Tenemos que ponernos crema desde el mes de, ¿qué? de abril.
Bueno, sin duda, Mónica, que hay que protegerse del sol, pero no hay que obsesionarse, ¿eh? Podemos vivir en el día a día, disfrutar de nuestra ciudad del paraíso, como tú has dicho, disfrutar de las playas, de las piscinas, pues con esos consejos principales, ¿no? Oye, no es lo más adecuado que yo te vea a ti ni tú me veas a mí en una playa un 5 de agosto a las 3 de la tarde tumbado, ¿eh?, como un lagarto, porque nuestra piel no está preparada para eso y eso nos pasará factura. Pero utilizando los consejos breves que hemos dado, ¿verdad? Crema, evitar o minimizar la exposición, buscar la sombra, pues nuestra piel no tiene por qué sufrir. ¿Debemos de ponernos siempre crema protectora? Hombre, de manera general se dice que si voy a estar al aire libre y hay realmente un índice de radiación ultravioleta alto, es decir, un día soleado, debo de utilizarla. Pero no olvidemos, porque a mí me gusta mucho repetírselo a los pacientes, que esto no va solo de aplicarse crema protectora, va también de aplicar el sentido común, lo que acabamos de decir, el horario, buscar la sombra, ¿no? Vamos andando por la calle, siempre tenemos o casi siempre una acera de sombra y una de sol, pues vamos a buscar la de sombra y minimicemos. Y esto no tenemos que tener miedo, ni se nos tiene que poner el cuerpo raro por tener este conocimiento, porque realmente este conocimiento nos da libertad y lo que sí nos da la posibilidad de prevenir el cáncer de piel, que si quieres luego o ahora hablamos de cómo diagnosticarlo o poder intentar diagnosticarlo lo antes posible. Pero claro, sobre todo, la idea, Mónica, es poder prevenirlo. Y el cáncer de piel es el cáncer más prevenible de todos los que nos puede afectar.
Ajá. Claro, me decías tú, esos son melanocitos, que por ejemplo, que forman los lunares y que se alteran, se enfadan, se cabrean, has dicho. ¿Qué hago? ¿Qué ahora me miro todos los lunares y qué tiene que pasar?
Pues a los dermatólogos nos gusta que haya autoexploración, es decir, que dices bien, hay que mirarse los lunares, hay que mirarse la piel con cierta frecuencia, no hay que obsesionarse tampoco con el sol, pero hay que mirar. Y nos quedamos con una frase final: si cualquiera de nuestros lunares cambia de forma, tamaño, color, debemos de consultar al dermatólogo. La mayoría de las veces, Mónica, no va a ser un problema. El dermatólogo diremos, pues no te preocupes, que un lunar sin importancia, incluso ni siquiera un lunar, es una queratosis seborreica, otra lesión. Pero sí, por desgracia, estamos desarrollando un melanoma, mucho mejor, porque va a ser sinónimo de buen pronóstico y de curación detectarlo a tiempo.
Y mejor ir al dermatólogo, aunque nos diga, pero vaya tontería. Pero esto, ¿cómo va a ser? ¿Mejor ante la duda?
Siempre ante la duda, consultar. Más vale una consulta, que por suerte no es nada malo, que todo lo contrario. Que llegar tarde.
Por cierto, Leandro, estamos hablando con el jefe de dermatología del Hospital Regional, miembro de la Fundación Piel Sana, con Leandro Martínez, y claro, ya había aprovechado yo esta llamada para hacer mi consulta personal, como si yo fuera a la consulta del doctor Leandro. Este año me he sumado a la moda, no sé si estoy tirando el dinero, de tomarme una pastilla de esta que te prepara la piel para el sol. ¿Esto sirve para algo o me estoy gastando el dinero tontamente? ¿Voy a estar más bronceada, más dorada y más protegida?
Más que broncearte, lo interesante de muchas de los fotoprotectores orales es que nos dan un plus teórico de esa protección. Es decir, no podemos dejar de hacer todos los importantes hábitos de fotoprotección. Deberemos de utilizar crema, pero sí que es verdad que parece que algunos de los activos, principalmente uno que se llama un extracto de una planta que era acuática y luego dejó de serlo, que se llama Polypodium leucotomo, parece que efectivamente nos puede complementar la fotoprotección. Entonces, más que preparar la piel, lo que nos permite dar un plus para esa exposición y también para parte de la oxidación que ocurre cuando nos ponemos a los rayos del sol, a los rayos ultravioleta.
Bueno, cuando termine el verano te llamaré y te diré, Leandro, me noto sin manchas en la piel, dorada, perfecta, o te diré, vaya tomadura de pelo, he tirado el dinero. En todo caso, te lo consultaré. Leandro Martínez es el jefe de dermatología del Hospital Regional, miembro de la Fundación Piel Sana, que siempre nos trae sentido común, recomendaciones y sobre todo sentido común, en este caso hoy, el Día Mundial del Melanoma. Leandro, un placer como siempre tenerte en antena.
Igualmente, un placer.
Y ahora nos ocupamos otra cosa, nos hemos ocupado de la piel con el doctor Leandro Martínez, ahora de tu seguridad. Hace unos días te contábamos aquí en los servicios informativos que la Policía Nacional había detenido a 12 personas con edades comprendidas entre los 21 y 37 años como presuntos responsables de 29 robos con fuerza en casas. Era la operación Fonsi, en la que se empleaba la técnica del bumping y del impressioning para acceder a esas viviendas. Quiero saludar al inspector jefe de la Policía Nacional, Javier Quevedo. Inspector, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos hablando de dos técnicas, bumping e impressioning. Exactamente, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es?
Bien, pues estas técnicas son las que se utilizan, son ampliamente utilizadas para cometer robos con fuerza en domicilio. Y el bumping consiste, pues, una llave maestra que entra en ese tipo de cerradura y, dando una serie de golpecitos o bien un golpe fuerte que consigue desplazar los bulones y permite girar el bombín, o dando pequeños golpecitos de manera que los bulones que encajan en las muescas de la llave se van desplazando y dan poquito a poco consiguen ir girando lo que es el bombín de la puerta para conseguir abrirla. En este tipo de apertura, digamos, es muy característico porque siempre los denunciantes hablan de que ellos dejaron su cerradura con las dos vueltas o las cuatro vueltas de llave echadas, según lo que tenga, y que cuando han llegado se han encontrado que solo tenía el resbalón echado.
Ah, claro, tú te vas tranquilo diciendo, las cuatro vueltas se le ha puesto a la puerta y resulta que con esa llave maestra y esos golpecitos te la pueden abrir, siempre pueden abrir. Los malos, si quieren, pueden abrir cualquier puerta en cualquier domicilio, ¿o podemos protegernos de alguna forma?
Bueno, hay formas de protegerse. Está desde las tradicionales, que es no dejar el buzón lleno de correspondencia, dejar a alguien que no lo recoja, dejar una luz encendida, las ventanas abiertas para denotar de que la vivienda está habitada, que serían los tradicionales, y luego pues ya los más específicos, que sería pues instalar alarmas, instalar cámaras, existen también pues puertas blindadas, cerraduras anti-bumping que evitan este tipo de hechos.
Inspector, algunos detalles en la investigación de esa operación denominada Fonsi, que destacaba con 12 personas detenidas. Esto lo ha desarrollado el grupo de robos de la Policía Nacional. ¿Cómo actúan? ¿Cómo comenzó todo?
Bueno, si me permite un segundillo, porque no te he comentado el impressioning. Ajá. También sería con una llave maestra y le introducen una lámina de aluminio flexible. Esta no daña la cerradura, este sistema no daña la cerradura, entonces esta lámina de aluminio flexible, lo mismo, se va adaptando a los distintos bulones de la llave y con una técnica así un poquito con cuidadosa y demás, pues consiguen ir girando lo que es el bombín de la cerradura y consiguen abrirla. Vale, una vez dicho esto, paso a lo de cómo se inicia. Bueno, pues esta es una operación bastante larga que se inicia en el año 2020 y van recabando datos, es decir, una investigación compleja por la zona y las características de los investigados. Eran todos autóctonos, españoles, con amplio historial delictivo, muchos de ellos peligrosos porque en los registros se han encontrado armas de fuego. Y estaban en zonas de Málaga, zonas deprimidas, donde es difícil pasar desapercibido para los investigadores y eso, a pesar de vivir en zonas deprimidas, pues estas personas tenían un alto nivel de vida. Vigilaban a sus víctimas, sometían a las víctimas y los lugares donde iban a cometer los robos a vigilancia. Primero seleccionaban el objetivo, casa o piso sin alarma, sin cámara, y luego ya pues sometían a la víctima a vigilancia para aprovechar el momento en el que estaba fuera de la vivienda.
Y estamos sí. Hablando con el inspector jefe de la Policía Nacional, con Javier Quevedo. Javier, quiero entender que todos pensamos, ¿y a mí quién me va a observar? Ni yo puedo estar todos los días mirando cuando salgo del portal, pues si hay un señor que ayer también estaba, o si estaba un chico joven en una moto que ayer también estaba. No podríamos vivir así, pero aunque no nos lo planteemos, esas cosas ocurren.
Sí, sí, ya digo que ocurre. De hecho, ellos, pues claro, seleccionan también sus víctimas, por lo mejor alguien que tiene un comercio o un restaurante, un bar, porque se entiende pues que con la recaudación o parte del dinero que tenga lo va a tener en casa, no lo va a... Y entonces, pues de esta forma también había ocasiones en las que seleccionaban a sus víctimas.
Lo importante que es denunciar, que toda la semana nos lo recuerda Javier Quevedo, esto comenzó en el año 2020, probablemente pues por la primera persona que fue, hoy han entrado en casa, denunciar 2 años después es cuando nos lo está contando el inspector, mucho trabajo ahí detrás, pero es importante siempre denunciar, que es el termómetro de lo que está ocurriendo realmente en Málaga, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Y además este tipo de robos se encarga el Grupo Especializado de Robos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Málaga. Ellos reciben todas las denuncias por robo con fuerza en domicilio, entonces ellos van haciendo un estudio pormenorizado pues de la forma de acceso, la franja horaria, la zona de actuación, van creando sus mapas de puntos calientes donde están actuando, por la forma de actuar, como hemos dicho, el bumping, el impressioning, otro tipo, saben ya un poco la nacionalidad o las características de la banda o de los grupos de delincuentes que pueden estar cometiéndolo, y de cada denuncia pues se va cogiendo datos y cualquier hilo donde se coge un hilo y por ahí se va siguiendo la investigación y se van aglutinando y demás, y eso pues después de 2 años ya pues se culmina y como en este caso de forma exitosa.
Bueno, pues el grupo de robos de la Policía Nacional, que un día entraremos en profundidad, a saber si es como en las películas que llegan así a la hora que quieren, después están por la noche con largas operaciones, es como la peli, o esto va un poco más con un poco de orden. En todo caso, se lo preguntaremos la semana que viene a Javier Quevedo, no falta en esta cita que tiene con los oyentes de COPE más Málaga, inspector jefe de la Policía Nacional. Javier, como siempre, un placer.
Gracias, igualmente. El
gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Y como los niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss.
Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonto. Niño, tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto, go, 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 chai, tú como dirías lo vasco. Si quieres te lo digo en portugués, eu gosto de você.
Me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme. Me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme. Cantando los conciertos te imagino delante. Siendo el más elegante, siendo el más importante.
Grabando con Aitana ya pensando en buscarte. Y yo en cruzar el charco para poder ir a verte. No importa el idioma, solo quiero cantarte. Mon amour, amor es mío, solo quiero comerte.
Cuando te veo, mamá, como un Fórmula One. Paso de 0 a 100, contigo implosioné. De ti me envenené, yo ya no sé qué hacer. Me abrazaste y volé, te juro que volé.
Es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta, niño tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto, más que el olor a café cuando me levanto. Contigo no hace falta dinero en el banco, contigo me pareces de todo lo alto. De la Torre Eiffel, que eso está muy bien, mon amour, je t'aime, parece un cliché, pero no lo es. Contigo aprendí lo que es vivir, pero ya lo ves, somos increíbles.
Yo a esta hora lo que te invito es a aprender a vivir, bueno, por supuesto, y a cocinar. Para eso acudo cada lunes a Lola Bernabé, Loleta by Loleta, para sus miles de seguidores en redes sociales y para sus lectores, una malagueña de esas que no se le va el acento, que siempre me gusta decirlo. Lola Bernabé, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Oye, Lola, en los arranques de semana siempre el estrés del lunes que hacemos, y encima la comida, y comer, y cenar. ¿Hoy qué nos propones? ¿Qué ideas nos vas a traer?
Pues mira, hoy vamos a hacer un plato de pasta, vamos a usar macarrones integrales, por aquello de que nos va a aportar más fibra y nos va a ayudar a soltar, a desintoxicarnos un poquito del fin de semana que nos hemos pasado 3 pueblos, por lo menos yo. Y lo vamos a preparar de una manera súper sencilla, pero muy rica. Vamos a coger unos tomates cherry, ¿vale? Y los vamos a poner lo necesitamos poner en un cacharro, en un recipiente que vaya al horno, que pueda ir al horno. Vamos a poner los tomates cherry, un chorreón de aceite de oliva, un poco de sal, de orégano, pimentón dulce, chile en polvo, si queremos darle un poquito de rock and roll, un poco de pimienta y unos ajitos picados. Una ramita de tomillo y un poco de albahaca fresca y nos lo vamos a llevar al horno. Pues unos 20-25 minutos, en ese tiempo vamos a cocer los macarrones. Cuando tengamos los macarrones listos, siempre lo debemos dejar al dente, ¿vale? Un poquito enteros. los escurrimos bien, sacamos los tomates del horno y volcamos en la cacerola donde hemos cocido los macarrones, volcamos los tomates con todo ese aceitito y todo ese saborcito rico que habrá sobrado, que habrá soltado. Añadimos un par de cucharadas de queso crema tipo Filadelfia, movemos bien y comida de 10 con muy poquitas calorías.
¡Ay, qué rico! Por favor, qué fácil. Además, a esto me atrevo yo. Esto es facilísimo.
Es muy fácil y lleva pues todo el sabor de los tomates cherry, que tienen mucho sabor. Yo incluso los añado muchas veces al salmorejo y al gazpacho. Cuando no encuentro tomates buenos, pues el tomate cherry siempre le da mucho sabor. Tenemos el sabor de la hierba fresca. Las ramitas de hierba que hemos metido en el horno las retiramos antes de añadírselas a los macarrones. Y si queremos, podemos añadirle un poquito más de albahaca fresca. Y luego la cremosidad la vamos a conseguir con ese queso crema. Me olvidé decir light, ¿vale? Bajo en grasa para... No, en serio, es que es muy fácil. El resultado es el mismo. Si fuera una crema de queso te diría, no, necesitamos toda la grasa. Una tarta de queso, perdona. Pero como estamos hablando de una pasta, lo que necesitamos es un poquito de cremosidad. Y esa cremosidad nos la va a dar igual. El queso normal y el queso bajo en grasa, con lo cual añadimos un queso light bajo en grasa tipo crema y van a quedar riquísimos.
Oye, Loleta, hace una semana nos explicabas la diferencia entre lavar y no lavar el arroz antes de cocinarlo, de cocerlo. Rápidamente, recuérdanos cuándo lo debemos lavar y cuándo no, el arroz. Y ahora te pregunto y lo vinculo con el plato de hoy.
Vale, el arroz debemos lavarlo siempre que vayamos a servirlo pues tipo basmati o cuando vayamos a cocerlo y queramos usarlo como guarnición de, por ejemplo, curry o de unas albóndigas con tomate y queramos que el arroz quede suelto, entonces es necesario lavarlo bien para quitarle todo el almidón. Si por contra lo vamos a hacer a la sartén con unas hojas de laurel o lo vamos a hacer en paella o lo queremos meloso, entonces no tenemos que enjuagarlo porque el almidón nos va a ayudar a que quede cremosito.
Vale, eso el arroz. El truco para la pasta, para tú decías, esta pasta al dente. En casa no gusta la pasta al dente, a mí me encanta, pero claro, como no voy a estar para mí 8 minutos, para ti 12. ¿Cuál es el punto al dente de la pasta para ti o el punto más que se le podría dar? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo en casa?
A ver,
¿tú cómo lo haces?
Normalmente cuando hablamos de pasta de sémola dura, de trigo duro, ¿vale? Que es la pasta que compramos en el supermercado, para entendernos, no es la pasta fresca. Cada fabricante viene señalado el número de minutos, ¿vale? Ese número de minutos son los minutos que la pasta debe estar dentro del agua ya hirviendo. O sea, nosotros introducimos la pasta dentro del agua cuando ya está hirviendo y dejamos los minutos que dice el fabricante. Sacamos, escurrimos y volcamos sobre la salsa. Nada de tener la pasta esperando ni nada de eso. Porque si la tenemos esperando, entonces la pasta, lo lógico, es que no se ponga al dente. Salvo que hagamos la barbaridad, que yo hago muchísimas veces, de enjuagarla con agua fría. Entonces cortamos la cocción de la pasta y la tendremos al dente, aunque la vayamos a usar al rato porque la salsa, por ejemplo, no haya terminado de hacerse, ¿vale? Si queremos la pasta más cocida, pues tan fácil como dejarla un minuto más del tiempo que dice el fabricante o escurrirla y no enjuagarla, dejar que se siga, porque ese calor va a hacer que se siga cociendo.
Claro, o sea, la puedo sacar al mismo tiempo, la mía, yo ya voy comiendo y él ya, pues que espere a que se le siga haciendo la pasta un poquito más, porque es que...
Exacto.
Al dente más, me dice, como la carne. No, yo lo quería al dente, el punto más, imagínate. Bueno, Loleta, 230.000 seguidores solamente en Instagram, imagínate, y tiene un blog en el que te cuenta recetas y te da todos los ingredientes y además la puedes ver correr por ahí que se ha hecho runner y te va enseñando España en sus carreras por ahí, en sus medias maratones. Loleta, que te mando un beso enorme, que te espero el lunes que viene.
Un beso enorme para todos y feliz semana.
Claro, hablando de comer, pues digo, ya está aquí Pedro González pegado. Pedro González, buenas tardes.
Es que huele una olla y es que voy el instante, una cosa espectacular.
Oye, hoy nos quieres llevar a un sitio muy especial. Lleva 19 años al servicio de los paladares más exquisitos de aquí de Málaga, uh-huh. A los que buscan gastronomía diferente y exquisita. ¿Dónde nos llevas?
Sí, señor, pues vamos a un sitio que está en la Plaza Jerónimo Cuervo, está junto al Teatro Cervantes, y es el restaurante Vino Mío, que seguramente a más de uno le suena. Entre sus sugerencias gastronómicas vamos a encontrar algo tan exótico como la carne de cocodrilo y la de canguro. Y en su carta de vinos encontramos una selección de algunos caldos de casi todo el mundo.
La responsable del restaurante Vino Mío es Helen, bueno, el apellido lo tengo que decir, Helen García.
Mosterman.
Helen, buenas tardes.
Muy bien, Pedro. Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? Oye, Helen, hace 19 años que se inaugura Vino Mío, que primero estaba en calle Álamos, después en el lugar donde te encuentras ahora. ¿Qué te trajo a ti a Málaga y sobre todo a abrir, a montar un restaurante?
Pues, bueno, de hecho, la idea era abrir un restaurante. Tenía yo desde pequeña, desde que tenía 15 años, estaba trabajando ahí en Holanda los fines de semana, como normal, ¿no?, en Holanda. Y que me gustaba tanto que digo, yo quiero mi propio restaurante. Y empecé a estudiar este, viajé 9 años para aprender idioma, buscar ideas. Y pues llegué a Málaga, que yo soy de Ámsterdam. Y pues nada, me ha encantado Málaga y todavía por su gente, por su clima. Y aparte, cuando yo llegué, mi concepto de cocina creativa no existía, era algo totalmente nuevo. Y en su tiempo, que la gente que escucha y que ya, vale, se acuerda un poco del principio, sabe que también había Citrón y Clandestino, y nosotros tres abrimos en el mismo tiempo, pero la verdad que desde el principio tenía mucho éxito, muy guay.
Uh-huh. Oye, Helen, ¿tiene éxito la carne de canguro y la de cocodrilo en vuestro menú? ¿Son los platos más curiosos que ofrecéis?
Vale, más curiosos, sí, no los más vendidos, pero curiosos, sí, la gente le encanta que lo pruebe. Hay gente que viene de lejos para probarlo, claro, es una cosa diferente. Y yo creo que por su forma que lo servimos, por ejemplo, cocodrilo con su chutney, es muy interesante. Sí,
¿con
sí,
qué has dicho, Helen, que no nos hemos enterado? ¿Cocodrilo con qué?
Un chutney.
¿Con patatas fritas? ¿Esos son patatas fritas?
Sí, no, viene también con patatas. Pero,
pero el chechi es
como una mermelada.
Ah, vale. Perfecto. ¿Y lo del canguro, lo cogéis al salto? O...
Sí, yo los fines de semana.
Los fines de semana vas corriendo detrás del canguro. Oye, vamos a hablar de vino, que a mí es realmente la parte que más me interesa de Vino Mío, porque se llama Vino Mío, claro está. Digo, hombre, pues los vinos, y el nombre es Vino Mío, tiene que haber vino de buena calidad. Presumís de tener una variedad de casi todo el mundo. A ver, ¿de qué lugares más recónditos vienen los vinos de Vino Mío?
No, es que de verdad que yo en principio por eso le he llamado Vino Mío. Yo soy sommelier y he pensado yo de poner vinos de todos los lados, pero yo ya me di cuenta que los españoles, vale, ahora un poco más abierto, pero en principio solo quería Rioja, Ribera de Duero, y los extranjeros que vienen en general tampoco van a tomar un vino de otro país, ¿no? Quiere español y quiere también Rioja y Ribera de Duero. Yo tengo, por supuesto, yo tengo más de más zonas, pero casi todo es español, ¿eh?
Habrá de Málaga, ¿no?
Y de Málaga, vale. Claro, por supuesto. Málaga tiene muy buenos vinos, lo sabes, ¿no?
Efectivamente.
Y de ahí tenemos bastante vinos de Málaga. Y, por ejemplo, el blanco, el botánico, que la gente le encanta. Y tenemos muchos vinos de Málaga también, sí, cierto.
Supongo, Helen, que a ti te pasa como, bueno, Pedro, seguro que a muchos oyentes que cuando viajan a lo mejor recurren a TripAdvisor para saber, oye, dónde almuerzo, dónde ceno, las opiniones. ¿Qué posición tiene Vino Mío en TripAdvisor? ¿Qué dicen los usuarios del restaurante? Y no me puedes mentir, Helen, porque lo estoy consultando en estos momentos.
Mira, yo te digo, estoy muy, muy contento de decir que somos número uno recomendado en Málaga, y en el Málaga del centro, tengo que decir, porque todo Málaga son unos 2.400 y pico restaurantes, hay 18, pero es también porque hemos estado cerrados 2 veces medio año, hemos subido un poco, pero vale, aunque sí, claro, yo encantadísimo, la gente flipa. Yo tengo una chica, Rocío Caspar, de Pase de Prensa, me contesta todas las opiniones y me ha dicho, Helen, lo siento, y que no puedo, y que hay tantas opiniones, y todos de 5 dicen, no sé qué pasa, que estoy flipando, y que nosotros tenemos la filosofía, y con este mi personal, que son estupendo, quiero decirlo ya, vale, aquí en público, aunque yo le digo muchas veces, pero son geniales, son gente que le gusta hacer a la gente feliz, le gusta los pequeños detalles, está muy encima, Y pues, vale, que nosotros ahora, vale, es que vamos muy bien y estamos todo muy contentos. Sí.
2.465 comentarios y con puntuaciones sí. máxima. O sea, que no lo dice Helen, ni lo dice Pedro González, que también, que Pedro le encanta además,
sí,
lo dicen los usuarios. Helen, que sí. nos encontramos ahí en Vino Mío.
Junto pues... al Teatro Cervantes.
Ah, sí, muy bien, pues tenemos, por ejemplo, bueno, aparte de la comida, hacemos exposiciones, de esto hace poco organizamos también el high wine. El high wine es como una especie de cata, pero servido con tapas, y hacemos como para grupos a partir de 6 personas, lo organizamos, y vale, eso ya se puede consultar también en la página web, o me pueden llamar y le explico. Creo que es interesante, y que más, bueno, hacemos muchos eventos benéficos. Cada mes tenemos otro ONG que nosotros ayudamos, lo damos a conocer, etcétera.
En fin, y el sitio, y la gente, y la calidad de los productos, todo eso en Vino Mío, en la Plaza Jerónimo Cuervo, junto al Teatro Cervantes. Helen, te mando un beso enorme.
Vale, igualmente, y muchísimas gracias, ¿eh? Ha sido un honor. Gracias. Hasta luego, Pedro. Chao.
Hasta luego.
Pedro se compraría el Vino Mío, yo me compraría un piso, una casa, cerquita, eso sí, del Vino Mío para comer y cenar allí. ¿Necesitas hasta el 100% de la hipoteca? Tu banco te ha dicho que no te la concede. No te preocupes, Credialpe se busca un banco que acepte las condiciones que tú necesitas. Infórmate en ese teléfono que es gratuito, 900-234-235, 900-234-235. Bueno, hace unos días te contábamos la historia y nos parece que es algo tan bueno para la provincia de Málaga que quiero entrar en el detalle. Aunque parezca mentira, todas las formaciones políticas se han puesto de acuerdo y la Diputación Provincial de Málaga ha aprobado el Plan Estratégico para el Corredor Verde. Estamos hablando de una inversión de 156 millones de euros. Exactamente esto del Corredor Verde, ¿qué es y qué puede suponer para la provincia de Málaga? Se lo quiero preguntar al presidente de esta institución, es Francisco Salado. Presidente, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Estamos hablando de crear el mayor parque fluvial de España, así lo han vendido ustedes desde la Diputación, con 4,5 millones de metros cuadrados. En primer lugar, vamos a situarnos. ¿En qué municipio se va a actuar? ¿Dónde tenemos que irnos?
Pues son 8 municipios del entorno de Guadalhorce, Bajo, ¿no? Porque esto tiene visos de continuar, ¿no? Para ir a lo que es Guadalhorce Alto, donde es su nacimiento, como puede ser Villanueva del Trabuco y todo su entorno, ¿no? Pero ahora de momento son 8 municipios, lo que va Álora, Arda, Les, Pizarra, Laurín Grande, Laurín de la Torre, Coín, Cártama y Málaga, ¿no? Que es desde la desembocadura en Málaga hasta el Caminito del Rey. No solo, como bien has dicho, son 4,5 millones de metros cuadrados, son 54 kilómetros de senderos, que una vez que estén acondicionados va a ser, como bien has dicho, el parque fluvial más grande de Europa, ¿no? Y con más biodiversidad, recuperación medioambiental y espacios para el ocio, divertimento y también conocer la flora y fauna y cultura de lo que es el Guadalhorce, que es uno de los ríos más importantes de Málaga, evidentemente.
Porque exactamente qué es lo que se va a hacer. O sea, por ejemplo, en esa información contábamos la semana pasada que se hablaba de la recuperación medioambiental y paisajística del río, de los afluentes. ¿Eso qué significa? ¿Empezar a desbrozar para hacer caminos y disfrutar de la ribera? ¿Eso o exactamente cómo lo vamos a poder disfrutar los malagueños?
Así es. Mira, primero hay que ir desbrozando, limpiando de todo lo que son las especies invasoras que hay en el Guadalhorce. Luego replantar, reforestar con flora autóctona, ¿no? Que se haya podido perder o esté en receso por las especies invasoras. Luego también hay un apartado muy importante que se está cometiendo, que es la recuperación de la calidad del agua del río Guadalhorce, que gracias a la construcción de la depuradora que se está haciendo, ya las primeras que se hicieron de Pizarra, de la zona de Coín y la futura que se va a hacer de Cártama, los dos Alaurines, etcétera, etcétera, pues la calidad del agua va a ayudar a que ese entorno sea mucho más idílico, evidentemente, ¿no? Luego seguir recuperando senderos no solo de la ribera este y oeste del río Guadalhorce, sino de todos sus afluentes y las zonas de acceso a los municipios, ¿no?, que son los grandes protagonistas de la zona de Guadalhorce, que he dicho anteriormente, los 8 municipios. Y luego, en ese entorno, para que no solo puedas pasear o ir en bicicleta y disfrutar de ese entorno paisajístico, donde se va a recuperar medioambientalmente, pues que haya zonas de recreo, donde tú puedas pues pasear con los niños, columpios, zonas de aparcamiento, zonas de interpretación, donde te interpreten la flora y fauna del entorno, también desde el punto de vista cultural, donde sepas qué puedes encontrar culturalmente y patrimonialmente en los municipios, en estos 8 municipios, centro de recepción de visitantes, donde allí pues también puedes tener información de todo el Guadalhorce, etcétera, etcétera, etcétera. Es un proyecto muy complejo, muy a largo plazo, y que sobre todo necesitamos la colaboración no solo de los municipios beneficiados, sino de las administraciones competentes como la Junta de Andalucía, que tiene que autorizar todos los permisos para ello y, si es posible, financiar, cofinanciar este proyecto, que la inversión que prevemos son 156 millones de euros, y cuanto antes venga esa financiación, antes lo terminaremos, porque por sí solo la Diputación pues no podría financiarlo si no fuera muy largo plazo, ¿no?
Uh-huh. Porque la intención es darle a este corredor verde vida, ¿cuándo?
Bueno, ya hemos hecho la primera actuación y casi todo se está ya arbitrando a la GR, lo que es una parte de la gran senda, de gran recorrido, la 248, ¿no?, que pasa por el municipio de Cártama, Pizarra, Lorinha Grande, está muy definida, y a partir de ahí, con la construcción también que hemos hecho de la nueva pasarela, que ya empezamos la obra sobre lo que es la barriada del puente y la estación de en Álora, ya estamos comunicando las distintas riberas de este arroyo. Luego hay dos actuaciones muy avanzadas también de comunicación del río con 3 municipios, con Cártama, Pizarra y Lorinha Grande, donde se va a hacer ya una primera parte de un parque fluvial de esos ejes que van desde el río Guadalhorce a estos municipios. Y esos proyectos están muy avanzados y dentro de nada empezarán las obras porque la Diputación le ha dado la financiación. Y esto irá con hitos distintos, irán avanzando y se irá dando forma, como le pasó a la senda litoral, donde fue una idea que se ha ido avanzando, ya tiene Estepona casi al 100%, tiene parte del Ayuntamiento de Málaga, Casares, y todos los municipios se van adhiriendo. Pues aquí es igual, se irá haciendo por etapas para conseguir pues, que esos 54 kilómetros estén conformados un 100% al menor tiempo posible, ¿no?, en el menor tiempo posible.
Estamos hablando con el presidente de la Diputación Provincial de Málaga, con Francisco Salado. Presidente, la idea, por lo tanto, es que esto va a salir adelante, lo que pasa que si tenemos el apoyo de otras administraciones, en este caso de la Junta de Andalucía, pues como en casa, ¿no?, cuando hacemos obras, si hay dinerito, avanzamos más rápido.
Así es. El apartado más importante es la restauración fluvial, porque son muchísimos metros de recuperación, reforestación, limpieza de todos los que son las especies autóctonas. Eso prácticamente está valorado en casi 110 millones de euros, ¿no? Luego hay un apartado de lo que son los grandes espacios que te he dicho de ocio, donde se construyen los puentes, los itinerarios, los observatorios de aves, los parques esos periurbanos donde habrá zona de ocio, de baño incluso. Eso puede llegar a los 20 millones de euros. Y la última, que es la redefinición de los senderos, que muchos de ellos están hechos, pero otros se van a crear nuevos y adaptadas a rutas ciclistas. Eso puede ser cerca de 10 millones de euros y puede suponer un recorrido ciclista de algo más de 16 kilómetros. Pues todo eso se va a ir coordinando y va a ir en función de la colaboración de los distintos ayuntamientos y de la Junta de Andalucía, evidentemente, y fondos europeos que se puedan conseguir, porque hay muchas líneas estratégicas de fondos europeos en este apartado de lucha contra el cambio climático, pues evidentemente podemos avanzar más rápidamente, ¿no? Pero la Diputación Provincial de Málaga ya ha puesto sobre la mesa 20 millones de euros, ¿no? Y nosotros cada año vamos a incrementar esas cantidades económicas. Pero, como te he dicho anteriormente, llegar a 156 millones de euros, pues si viene la financiación mucho más rápido, podemos tenerla más medio plazo o corto plazo.
Uh-huh. Esto, evidentemente, medioambientalmente va a ser la caña, presidente, pero es que turísticamente, o sea, ¿qué va a suponer para estos municipios del Bajo Guadalhorce? Que de momento estamos hablando solamente de esos 8 municipios.
O por supuesto va a ser un antes y un después, ¿no?, de la proyección turística del Guadalhorce. El Caminito Real fue un ejemplo, ¿no?, de ello, cómo los ciudadanos vienen expresamente a ver el Caminito del Rey para disfrutar de ese espacio único y luego se quedan en el resto de la provincia. El turismo activo, el turismo medioambiental está en boga, está de moda, ¿no?, y cada vez los ciudadanos quieren hacer turismo haciendo deporte, ¿no? Ese turismo activo. Y esto va a ser un antes y un después. Imagínate tener una posibilidad de hacer 54 kilómetros. Eso no lo hace andando en un solo día, sino al final necesitarás durante un tiempo para venir expresamente a ver, pues, todo lo que el encanto del Guadalhorce, conocer su municipio, y eso necesitará, pues, una temporada de como mínimo una semana de estancia, ¿no? Y eso va a suponer un revulsivo turístico a todos los municipios del entorno. Estoy convencido de ello. Además, dentro del proyecto también va a intentar construir nuevos apeaderos del tren de cercanía. También necesitamos para eso la colaboración del ministerio correspondiente. Actualmente se puede mejorar, llegar con el tren de cercanía a esta zona, y sobre todo también mejorar las estaciones de autobuses, aparcamiento de autocaravana, punto de recarga para vehículo eléctrico, para que el acceso a esa zona pues sea lo más fácil posible.
Es que hay multitud de ideas. Desde esta casa, desde COPE Málaga, realizamos para toda Andalucía el programa de Destino Andalucía, de promoción turística, de oye, conoce tu comunidad antes de irte fuera, que también hay que viajar fuera, ¿no? Pero un fin de semana y tal. Y hablamos muchas veces con empresas que están situadas en otras provincias, que tú les contratas el servicio, te llevan al hotel que tú quieras, te montas, por ejemplo, en la bici y haces la vía verde que tú quieras. Cuando llegas al siguiente pueblo o dos siguientes pueblos, si quieres hacer cada día 30 o 40 kilómetros andando en bici, llegas allí, llegas al otro hotel que te han dicho que tienes que ir y está tu maleta allí. O sea, esto es que tiene tantas posibilidades, que decía Francisco Salado, venir varias veces al Guadalhorce, o por ejemplo eso, ¿no? Hacer un pequeño camino de Santiago aquí en nuestra provincia, vinculado en este caso al Guadalhorce y a sus afluentes. Hay así multitud es. De opciones.
Así, hay que aprovechar el río Guadalhorce, la riqueza tanto de flora y fauna que tiene y los paisajes que tiene, para convertirlo en un eje vertebrador del turismo activo de toda la provincia. Y si conseguimos esto llegarlo cuanto antes y que se llegue al Caminito del Rey, pues que va a ser perfecto, ¿no? Y luego dar el salto, ¿no? Y ir recuperando toda la zona del Conde de Guadalhorce, todas las zonas de los pantanos, y continuar hasta, como he dicho anteriormente, a Villanueva del Trabuco y a todo ese entorno, donde evidentemente pues la cabecera de este río tan importante pues se sumará a lo que es la zona norte de la provincia. Y en esta línea queremos trabajar no solo para Guadalhorce, acuérdate también que estamos trabajando ya, que se va un poco más avanzado porque necesita menos actuación y menos recursos, que es poner en valor también el embalse de la Viñuela, que es una zona idílica, y donde ahí también estamos con un proyecto de rehabilitación de todos los senderos del embalse, que van a hacer algo más de 23-24 kilómetros, y que supone también la reforestación, recuperación medioambiental del embalse, una zona paisajística espectacular, y también convertir estos itinerarios nuevos que hay con zona de recreo, etcétera, etcétera, ¿no? Y queremos culminarlo también con una pasarela sobre el pantano de la Viñuela, para que el circuito sea circular, valga la redundancia, no sea una herradura que tengas que volver, sino que sea mucho más cómodo hacer todo el circuito desde la cabecera de una ribera hasta la otra.
Bueno, en principio estamos hablando de esos primeros 54 kilómetros en los que se va a actuar ese corredor verde. La pandemia nos ha descubierto el destino de interior, pasar un fin de semana en nuestra provincia, en el interior de la provincia, qué tan maravilloso es. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que podremos llegar a disfrutar prontito, porque afortunadamente, como contábamos hace unos días, la Diputación Provincial de Málaga ha aprobado, por unanimidad además, este plan estratégico para el corredor verde, 156 millones de euros que se van a invertir poquito a poco. Francisco Salado, presidente de la Diputación, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias.
A ti por dar difusión a este gran proyecto tan ilusionante.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Nuevo a la Boca Plaza, más a tu gusto, más sorprendente. ¿Vendrás a disfrutar del mejor tapeo en barra o reservarás uno de nuestros salones privados? En calle Compositor Lember Ruiz 28, en la Plaza San Juan de la Cruz, Málaga. alabocaplaza.com.
¿Sabes cómo se llama en Málaga supermercado de confianza, calidad, buenos precios y variedad de producto? ¿Ah? Y malagueño 100%.
Sin duda, se llama Mascom Supermercados. Mascom Supermercados, cerca de ti.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 52 minutos. Nos vamos hasta la redacción porque ya sabemos dónde se va a ubicar la pérgola de Santo Domingo. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? La famosa pérgola era la pregunta del millón prácticamente. Bueno, pues la pérgola de Santo Domingo va a ser trasladada a la Plaza de los Filipenses, a un espacio de calle Jorge Lamote, o lo que es lo mismo, va a ser movida unos metros prácticamente y se reubicará en el mismo entorno, pero eso sí sin afectar a la fachada de la iglesia de Santo Domingo. El traslado, para el que ha sido necesaria la modificación del proyecto, se realizará en cuestión de días, según el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.
En cuestión de muy pocos días verá usted que desaparece la pérgola donde está y está dada a otro sitio. Ahí el tema es que había que modificar el proyecto estaba en un punto concreto, en un sitio, y ahora pasa a otro espacio, hacia la Plaza de Filipenses, en un sitio de la calle Jorge Lamote, donde puede jugar un papel suministrador de sombra y sin que tenga ningún problema de afectación a nada.
Bueno. Vamos, Andrés, como si tú y yo nos vamos ahora a las 2, cuando terminemos la cogemos y la trasladamos unos metros. Es cuestión de coger y mover, y va a formar parte de ese mismo proyecto de esa zona. Es eso, ¿no?
Básicamente es eso, se va a quitar de delante de la fachada de la iglesia de Santo Domingo, se va a reubicar muy cerquita, pero prácticamente es eso, se ha reubicado.
Ya no lo han contado, ahora, mira que hemos preguntado.
En cuestión de días, pues desaparecerá la pérgola de allí.
Gracias, Andrés, gracias. Ahora. Vámonos a hablar de actividades del contenedor cultural de la Universidad de Málaga, que llega Pedro, bueno, que llega no, que ya lleva aquí un rato, y se le va la cabeza. Cine en la cabeza, Pedro.
Cine en la cabeza. Mañana martes vamos a poder ver la peli La lengua de las mariposas, dirigida por José Luis Cuerda en 1999, protagonizada por Fernán Gómez. El que ha elegido esta película para el ciclo ha sido el compositor y músico Ignacio Moniche, con el que tras la proyección participará en un coloquio con el público. La cita es a las 6 de la tarde y la entrada libre hasta completar aforo.
El miércoles hay un espectáculo musical muy curioso en el contenedor cultural. Es un manifiesto de cocina pública. Lo pone en escena Juliana Keller. Hola, buenas tardes, señora Keller.
Hola, buenas tardes.
Es un espectáculo en el que se juega con electrodomésticos de cocina. ¿Hacéis música con elementos que se encuentran normalmente en cualquier cocina?
Sí, eso es verdad. Pero tienen que ver también con una investigación colaborativa sobre los discursos feministas históricos y también con la música sonora y experimental.
Juliana, ¿cómo surge la idea? ¿Un día estás en la cocina, escuchas la freidora y te pusiste a seguir el ritmo, o cómo fue la cosa?
Eso empezó hace muchos años, porque yo soy canadiense, viví en Montreal, yo soy doctora también y hice mi investigación, o sea, mi doctorado, haciendo ese tipo de investigación, y empezó en Montreal hace 15 años y estoy viajando país a país y cada cocina tiene diferentes herramientas en su cocina y yo voy haciendo una cocina pública en cualquier lugar, cualquier comunidad que quieren hacer un voz por la comunidad.
¿Y qué instrumentos se pueden escuchar en este concierto tan particular del miércoles?
Bueno, o sea, una variedad de muchas cosas que los participantes trajeron de su cocina. Y, por ejemplo, en la cocina española tenemos la paellera, o sea, para tocar, o sea, cosas como la batidora eléctrica y, bueno, muchas otras cosas que son sorpresas y uno tiene que venir a oírlo porque va a sorprender a muchos.
Pero yo para entenderlo, pero de verdad que es gente que va con un instrumento, con algo de la cocina. ¿Yo me puedo llevar mi Thermomix?
Ah, claro.
Y le mete hielo y le doy al 9 y ya verás la que lío.
Sí, no. Técnicamente lo que pasa es que los participantes que vienen a un taller por unos días trabajaron en el sentido que yo hago la introducción al sonido usando un contacto de micrófono que está puesto en la mesa donde hacen el ruido con todas las herramientas, y debajo de la mesa, que es un plataforma por este proyecto, hay varios amplificadores. Entonces,
está claro, Juliana, está claro que tenemos que ir a disfrutar del espectáculo. No lo podemos perder el miércoles a partir de las 8 de la tarde en el contenedor cultural. Las entradas cuestan 3 euritos con sumisión incluida. Y allí, Juliana Keller, seguro, te garantizo que me verás. Allí estaré para disfrutar de tu espectáculo Manifiesto de Cocina Pública. Un beso fuerte.
Muchas gracias.
Gracias. Hasta bueno, para cerrar la semana, es que nos quedan dos minutitos. Tenemos un aniversario de La Traca.
Efectivamente, 6 años cumple el contenedor cultural, lo vamos a celebrar el jueves. ¿Y qué es lo que vamos a tener allí? Pues conciertos, música, performance, paella gratis y muchas sorpresas. Todo este lío lo organiza Alessandra García. Alessandra, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Mira, vamos como las motos, vamos como las motos. Así que cuéntame, en minuto y medio, que mi compañera Mónica se parte de risa, pero es que es verdad, vamos como las motos. En minuto y medio, cuéntame el jueves cómo vamos a celebrar la fecha de cumpleaños.
Pues mira, tenemos 26 de mayo, empezamos a las 12 con un manifiesto que se llama Una Barbaridad, creado por Puma, que es el taller de teatro de la Universidad de Málaga. Luego hay una performance que dirigen Nuria Rodríguez Ortega y Mar Montijano con sus alumnos que se llaman Performance de Tecnocolapsos Culturales. Luego tenemos la paella con las palabras, en las que hay como un happening que hace una escena. Luego todo acompañado con un DJ set de La Lai. Tenemos una actuación de Fullero, tenemos una pinchada de Pinchadora, otra actuación de I891, una actuación de Keran Lao, que viene desde Barcelona, y termina Bea Pelea, que es una eminencia en el perreo nacional.
Me cacho, que,
te va a sobrar hasta tiempo.
Y le ha sobrado tiempo, Mónica.
Así que ya hay sorpresa, y hay sorpresa.
Hay sorpresa, ¿no? Sí, sorpresa es que todo eso lo podéis hacer el mínimo tiempo posible. Desde las 12 de la mañana empieza la fiesta, lo de la paella a 2:30 de la tarde, y luego sigue, la cosa sigue.
Bueno.
Así que hay que pagar entrada o es gratuito, Alessandra.
Tres euritos,
¿no?
con una consumición y un plato de paella,
mano. 3 euros.
Eso no está pagado.
No está pagado.
Alessandra García, que vaya bien, te mandamos un beso enorme. Nada, y feliz cumpleaños.
Ay, pues muchas gracias. Otro abrazo para vosotros.
Adiós.
Vivir contigo sin ensayo.
Voy a abrir una comisión de investigación, Pedro.
¿Para qué?
Para saber por qué me traes contenido tan singular.
Que son así de singulares.
Pero tú sabes, lo
sí,
del concierto...
Lo de la cocina te ha dejado perpleja,
claro,
¿verdad? A
claro.
mí también. O sea, tú imagínate, no hay guitarra eléctrica, hay batidora eléctrica. No hay una batería... no,
te digo
hay
yo
una
que
batería
yo
de
me
cocina.
Organizo para ver a sí, la señora Keller como directora de orquesta de ese batiburrillo cocinero. Pedro, que hasta aquí hemos llegado.
Adiós,
recuerda, la radio nunca descansa. Sigues escuchando Mediodía Cope. Todo lo que te interesa te lo cuenta ahora Pilar García Muñiz.
Si tus sombras que siempre...